Buenos días, vamos a abrir nuestras Biblias en Salmo 147 y vamos a leer del versículo 1 al 12, empezando en el versículo 1. Alabado sea el Señor. Qué bueno es cantar alabanzas a nuestro Dios. Qué agradable y apropiado. El Señor reconstruye a Jerusalén y trae a los desterrados de vuelta a Israel. Él sana a los de corazón quebrantado y les venda las heridas. Cuenta las estrellas y llama a cada una por su nombre. ¡Qué grande es nuestro Señor! Su poder es absoluto. Su comprensión supera todo entendimiento. El Señor sostiene a los humildes, pero derriba a los perversos y los hace morder el polvo. Canten su gratitud al Señor. Al son del arpa entonen alabanzas a nuestro Dios. Él cubre los cielos con nubes, provee lluvia a la tierra y hace crecer la hierba en los pastizales de los montes. Da alimento a los animales salvajes y alimenta a las crías del cuervo cuando chillan. No se complace en la fuerza del caballo ni en el poder del ser humano. No, el Señor se deleita en los que le temen, en los que le ponen su esperanza en su amor inagotable. Glorifica al Señor, oh Jerusalén, alaba a tu Dios, oh Sion. Gracias, hermanos. Pueden sentarse. Ahora bien, hermanos, acabamos de celebrar una festividad. Una festividad tradicionalmente, la iglesia aún está en plena celebración de esta época santa. Seguimos celebrando la Navidad hasta el día de la Epifanía. Es el momento en que recordamos el nacimiento de nuestro Señor, que a su vez recuerda la encarnación. La encarnación es el Hijo eterno que se hizo carne. En nuestra cultura en general, nos encanta celebrar la Navidad. Y la forma en que se celebra parece demostrar que la cultura lleva la batuta en su celebración. En lugar de una temporada de Adviento y una Navidad por separado, en lugar de una temporada de expectativa y una de celebración, tenemos una temporada de celebración coronada por un día de celebración. El enfoque en los regalos y la entrega de regalos es innegable en esta época. Y claramente vemos un impulso en nuestros comercios por comenzar a abastecerse de artículos navideños cada vez más temprano, cada año. Han llegado a depender del auge económico que brinda la Navidad. Lo hemos visto, hermanos. Si nos sentimos un poco críticos y malhumorados, podríamos empezar a criticar el comercialismo y la forma en que tiende a dominar nuestro enfoque. Y uno de mis favoritos, que es la caricatura navideña favorita, es el especial de Navidad de Charlie Brown. Y ahí habla acerca de en lo que se están enfocando y lo que están haciendo. Hace 60 años hablábamos de las mismas tendencias que fue cuando este programa fue hecho. Y eran las mismas tendencias para convertir la Navidad en algo que no es. Es la búsqueda del significado. Y por eso, ¿qué es el significado? ¿Por qué? ¿Qué es el significado de esto? Me encanta esta época. Sí, claro que sí. Pues las Escrituras no nos instruyen a celebrar la Navidad de ninguna manera, por lo que no nos vemos obligados a celebrar el nacimiento y la encarnación de Jesús. Pero lo considero una de las épocas más significativas del año. Yo recuerdo, ustedes saben, hermanos, que todo es diferente, como las alabanzas son diferentes también, y trae nuestro enfoque a lo que es. No quiero criticar las fiestas. Nuestras tradiciones navideñas pueden ser divertidas y significativas, pero sí quiero mantener la vista fija en el que quién, del que se trata todo esto. ¿Quién es este cuyo nacimiento ha causado tanto revuelo? Es un poco extraño pensar que se puede ignorar al ser más aterrador, y uso esa palabra con mayúscula, porque ¿cómo se puede ignorar la grandeza infinita? ¿Cómo lo podemos ignorar? Porque Él no es simplemente el ser más aterrador del mundo, ni siquiera del universo. No forma parte de la creación en absoluto, sino el Creador y el amo de todo lo que ha creado. Y puede ser ignorado. Él es el ser que está fuera de su propio orden creado, con un pensamiento, con un acto de su voluntad, con su palabra. Cada uno de nosotros fuimos creados con la misma palabra, a su placer. No hay nadie más como Él. Él pudo causar nuestro fin. Existimos y seguimos existiendo a su antojo y a su voluntad. Ahora bien, nunca me he encontrado con un león en libertad, un león de esos montañosos, y nunca quiero hacerlo. No quiero tener una experiencia como esa. Ni siquiera quiero ver uno, aunque sea unos 100 metros de distancia, ni aunque estuviera, no quiero ver ni siquiera, aunque yo tuviera también un arma M60 completamente cargada y apuntada directamente al león. Ni aunque estuviera cubierto con una cota de maila que a su vez estuviera cubierta con más armadura corporal. Simplemente no quiero enredarme con un león ni con ningún otro gran felino. Son aterradores y están mucho mejor equipados que yo. Creo que casi cualquiera temería la posibilidad de caer en la mirada de un león hambriento. Pero cuando se trata de Dios, ¿cómo es que vemos tanta indiferencia? Las conversaciones sobre Dios suelen ser tan indiferentes y sentimentalmente superficiales que esto es lo que Dios es. ¿Alguien a quien se puede ignorar con indiferencia? ¿Verdaderamente? ¿Es ese el Dios? ¿Es a quien debemos ignorar con indiferencia? Pues nosotros a menudo olvidamos a quién debemos rendir cuentas. Olvidamos su grandeza. Ignorábamos su grandeza cuando estábamos en pecado. Cuando estamos en pecado, si nosotros supiéramos, porque nosotros si supiéramos lo peligroso que era alardear de rebeldía ante nuestro Creador, entenderíamos que es más insensato que abofetear a un león hambriento. Hambriento más enojado. Ahora doy gracias por la gracia de Dios, porque nuestro Dios prefiere la misericordia y la justicia. Y siempre está dispuesto a mostrar misericordia y dar gracia. Amén. Incluso después de haber conocido la misericordia de Dios, Él nos habla. Porque incluso después de haber conocido la misericordia de Dios, después de conocer que Él es nuestro Padre, incluso ahora, a menudo ignoramos esto, incluso después de haber conocido al Señor. Porque nos ponemos ocupados de una manera, de otras cosas, se nos olvida de que Dios es Dios. Incluso cada miembro del cuerpo de Cristo hemos tendido a cuestionar la suficiencia de Dios para nosotros. Ahora, creo que vale la pena mencionar que esta es una muy buena razón para no dejar de reunirnos. Es más fácil caer en la indiferencia cuando toda formación proviene de la cultura popular que nos rodea. Hay algo que sucede cuando los creyentes se apoyan y animan mutuamente ante los desafíos cambiantes de la vida. Pues nosotros podemos ver todos los desafíos que se nos presentan y a veces nos desesperamos. Yo sé que a veces vemos problemas que tenemos en nuestra vida. Se ve que siempre hay un problema. No hay nunca que no haya algo que esté enfrente de nosotros. Y probablemente ustedes están pensando, y aquí está este problema, y aquí está este problema, y aquí están los recursos que tengo, y no balancean para resolver los problemas. Pero nosotros podemos ver todos los desafíos que se nos presentan y a veces nos desesperamos porque también vemos los recursos a nuestro alcance que podemos usar para enfrentarlos. Y comenzamos a darnos cuenta de que no podemos hacer nada contra ellos. Esto es un resumen bastante adecuado para muchas de las historias de la Biblia. Particularmente, vemos aquí está el problema y aquí están los recursos que tenemos. Y se ve que a veces es más pesado el problema que los recursos que tenemos. Esto es verdaderamente a través de la Biblia y particularmente en el Antiguo Testamento. Pues sabemos que Esaú era demasiado grande para Jacob. Egipto era demasiado grande para Moisés. Jericó era demasiado grande para los hijos de Israel. Goliat era demasiado grande para Saúl. Acab y Jezabel demasiado grandes para Elías. Y Babilonia era demasiado grande para Ezequías. Dios siempre parece poner a su pueblo donde sus desafíos son demasiado grandes para ellos. Dios siempre nos pone en lugares donde los retos se ven más grandes que lo que tenemos para componerlos. Y lo hace Él, lo hace a través del testamento. Lo hemos visto. Vimos nosotros cómo David estuvo enfrente de Goliat. Si ustedes se fijan en la Biblia, la altura que tenía David y ven la altura que tenía Goliat. No, era alguien muy alto, era alguien imposible, era un gigante, era enorme para David. Era un hombre en el cual nadie quería pelear. Ahora bien, yo personalmente soy más alto que el rey David, pero ¿saben quién es su Dios? Dios se ve que siempre parece a su pueblo donde sus desafíos son demasiado grandes para ellos. ¿Cómo es el Dios que alaba a nuestro salmista? ¿Cuán poderoso y sabio es el Dios del salmista? Vean esto. Si no escuchan nada más, entiendan esto. No importa cuál sea el desafío, no importa cuál sea tan grande, no va a importar. No me importa cuál es el reto. No importa lo que sea, nuestro Dios es más que suficiente para todo lo que tenemos. Él es más que suficiente, pase lo que pase, no importa sea el qué. No importa. Yo sé que se nos puede olvidar cuán grande es Dios. Nosotros tenemos algo en lo cual no podemos creer que Dios es más que suficiente para hacer y destruir los problemas que tenemos. Él siempre, el Señor, Él es el que puede derrotar cada reto. Así es nuestro Señor. Él puede derrotar todo el desafío. Ahora veo, tengo un libro en el cual se llama El conocimiento de Dios. Lo que dice, lo que viene a nuestros pensamientos. Lo que viene a nuestros pensamientos, lo que pensamos acerca del Señor, es lo más importante. Debe de ser más importante de nosotros. La historia de la humanidad probablemente mostrará que ningún pueblo se ha elevado jamás en su religión. Y la historia espiritual del hombre demostrará positivamente que ninguna religión ha sido jamás más grande que su idea de Dios. La adoración es pura o vil, según los pensamientos elevados a bajos que el adorador tenga sobre Dios. Por esta razón, la cuestión más importante ante la iglesia es siempre Dios mismo. Y el hecho más trascendental sobre cualquier hombre no es lo que diga o haga en su momento dado, sino cómo en lo más profundo de su corazón concibe a Dios. Y no puedo estar en desacuerdo con esto. ¿Por qué? Porque todo se encuentra en nosotros, en nuestro interior, en cómo adorar al Señor, cómo vamos a reflejar su adoración. Nosotros podemos ver cómo nos comportamos. Nuestro comportamiento vemos que se está haciendo más basado en cosas que al Señor le complacen. Y no puedo discutir esto a medida que la antigüedad cristiana disminuye su conciencia de Dios y se debilita en la teología bíblica. Vemos que nuestro lenguaje se vuelve más tosco y menos reflexivo, y nuestro comportamiento más ruin si no lo buscamos. En la escuela, a todos nos enseñaron las historias de los dioses griegos, ya lo saben ustedes. Todos recordábamos que ninguno de los miembros del panteón griego era bueno, en ningún sentido de la palabra. Se creía que todos eran tan caprichosos como los seres humanos, solo que más fuertes. Y la moral griega era tan ruin como su teología. Y esto no se limita a la comprensión griega de lo divino. Lo vemos en todo el mundo antiguo. Creo que Tozer tiene razón. Quien entendemos que es Dios es crucial. De verdad, no puedo discutir con Tozer. Nosotros, ¿quién entendemos que es Dios es crucial? ¿Quién es Dios? Solo Dios es increado. Solo Dios existe necesariamente. Nuestra existencia es verdadera, pero no es necesaria. Nosotros no deberíamos haber existido, pero Dios escogió que existiéramos. Nuestra existencia no se deriva de la existencia necesaria de Dios. Toda la creación comparte esto con nosotros, incluso lo angélico y misterioso que no podemos comprender. Su existencia también se basa en la existencia necesaria de Dios. Ahora, consuélense con esto, porque cuando lo mismo aplica a los enemigos de Dios, esto aplica igual. El Señor reveló muy claramente que no es contra carne y sangre contra lo que luchamos. No estamos nosotros luchando contra gente. Y aún así luchamos. Incluso aquello contra lo que luchamos no posee existencia necesaria. Estamos luchando contra principados y gobernadores de las tinieblas. E incluso su existencia se basa en la existencia necesaria de Dios. Dios es quien creó todo. ¿Ustedes están entendiendo? ¿Comprenden lo que esto significa para nosotros? ¿Por qué el salmista alaba tanto? Dios ha revelado que existe en la Trinidad y solo la Trinidad es increada. Todo lo demás es creado. Padre, Hijo y Espíritu Santo existen porque existen. La existencia tiene su definición porque existen. Hay tanto envuelto en el nombre de Dios, tanto significado en el yo soy. No puede haber nadie más grande. Simplemente Dios dice, yo soy. Él le dijo a Moisés, diles que yo soy. Dice, yo soy, yo existo, yo soy el que soy. Diles que yo soy el que te envía. El nombre de Dios, Yahweh, es el nombre yo soy. Es el que está ahí y es el único que existe necesariamente. Amén. Hay tanto en ese significado porque no hay nadie más grande. Nuestro salmista alaba a Dios. ¿Qué más podría hacer con semejante Dios en mente? El salmista declara cuán bueno y hermoso es alabar a Dios. La adoración a Dios siempre se justifica por su vasto poder sobre su creación. Él cuenta todas las estrellas y le da nombre. ¿Se imaginan eso? Él sabe todas las estrellas y les ha dado un nombre. La naturaleza infinita de Dios es descrita por el salmista en los versos de su cántico. ¿Cuántas estrellas hay en el universo? No lo puedo hacer. ¿Hay alguien que tenga un estimado? Solamente podríamos imaginarnos. dar un estimado, pero no podemos estimarlas porque no sabemos hasta cuánto el infinito del universo está. Pero nuestro Dios, Él no simplemente sabe la respuesta. Él ha determinado su número. Es mayor de lo que podemos imaginar. Él sabe a todas por nombre, a cada una. De verdad, ¿ustedes están entendiendo cuán grande es nuestro Dios, que Él las conoce por nombre? Voy a ser honesto con ustedes. He tratado de grabarme nombres de personas con las cuales comparto días y no puedo recordar todos los nombres de todos, y los veo todos los días. Eso me pasaba en la escuela. A veces no podía recordar los nombres de todos los maestros que tuve. Ya se me olvidaron. Esto no es posible para las escrituras finitas. Toda la creación es finita. Solo el Creador es infinito. He olvidado tantos nombres de personas con las que hablaba a diario. Lo he olvidado tanto. Dios no es para nada olvidadizo, ni ignorante como yo. Dios simplemente sabe. Él simplemente lo sabe. Él sabe las estrellas, Él las conoce. Nosotros somos finitos. Cuando nosotros nacimos, tenemos un cumpleaños. ¿Y cuándo vamos a terminar? No sabemos el día. Tenemos un libro marcado. Tenemos el principio y el final. Me extiendo hasta cierto punto de mi vida. En este espacio que estoy, simplemente estoy finito. Pueden poner definiciones en mí. Que estoy muy alto, que estoy gordito, que estoy muy acabado, que he estado aquí, que he estado allá. Soy finito. Finito quiere decir que tiene un principio y un fin. Tiene limitaciones. Y Dios no. Dios es infinito. No hay principio y no hay final. Simplemente como nuestros números nunca se detienen. Si quieres poner una fracción en 100, lo puedes hacer. Sí, lo puedes hacer. Si puedes poner una fracción en Dios, en un número infinito, te vas a dar cuenta que nunca lo vas a poder hacer porque sus números empiezan a ser grandes y grandes y grandes y nunca se detienen. Si nosotros nunca vamos a saber cómo es Dios, ni aunque estemos en el cielo. ¿Por qué? Porque no podemos hacerlo. Solamente el infinito que es Dios se conoce el solo. Tú y yo tendríamos dificultades para encontrar una mejor descripción de la infinita grandeza de Dios que está. Porque Dios conoce las estrellas, Dios las conoce por nombre y sabe todo el número de estrellas. Dios es todopoderoso, todo el poder y la fuerza son suyos. Y entiendan que a menudo debemos hablar en metáforas. Porque cuando hablamos del Dios infinito, su mente es igual de infinita y poderoso como su brazo. Todo conocimiento y sabiduría también son suyos. Todas estas cosas nos dicen que Dios es trascendente. Él es más arriba que nosotros en poder y en valor. Son tan superiores a los nuestros que la diferencia es incalculable. La infinitud no admite tales fracciones. Y también revela su eminencia. El salmista declara que Dios está trayendo de vuelta a los exiliados. Él empieza así, que Dios edifica el Jerusalén y los trae de regreso. Él dice que Él sana a los de corazón afligido. Esto solamente es posible gracias al brazo poderoso de Dios que afloja las garras del tirano en su trascendencia. En esa trascendencia, Dios no está sujeto a ningún enemigo, no está sujeto a ningún sistema, gobierno externo, ni opresión. De nuevo, solo Él es Dios. Él no está sujeto a nadie, ni a nada. Él, solo Él, es Dios. Él es trascendente, infinito y lleno de poder. Pero observe cómo el salmista describe el cuidado de Dios en la misma frase. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Este es el lenguaje que se asociará con la tendencia de enfermería. Si vivimos lo suficiente, si nosotros vivimos lo suficiente, todos necesitaremos este tipo de atención en algún momento de nuestra vida. Diariamente en hospitales y centros de atención hay enfermeras, auxiliares de enfermería, certificados y además personal de primera línea que al brindar cuidado se encuentran muy cerca de otro ser humano. Tal vez no se acercarían más solamente por el factor de que están recibiendo asistencia médica, porque están haciendo su trabajo. Una persona que no puede vestirse sola necesitará que alguien le ayude a levantar el brazo para ponerse la camisa, porque en eso es un momento muy difícil para quien necesita cuidados. Pero he comprobado que en esos momentos la gente agradece mucho a las enfermeras, auxiliares de enfermería certificados y demás personal que realmente se preocupan y se toman el tiempo para ayudar con esmero. Cuando no puedes hacer algo por ti mismo y luchas por mantener la dignidad mientras sufres por cosas que antes eran tan sencillas, quienes ayudan y dan dignidad son una gran bendición. Están agradecidos de que hay gente que les puede ayudar. Los residentes están tan agradecidos cuando ven las enfermeras cuando vienen a ayudarles. Hay enfermeras que solamente con su presencia sienten el alivio que van a recibir los pacientes. Es algo que no se puede entender decir que la atención requiere proximidad en estos centros. Así es como el salmista describe la provisión de Dios. Dios es inmanente. Ahí mismo con nosotros, Él sostiene nuestra herida en su mano mientras la venda con cuidado. Piensen acerca de esto. Dios es más, nuestro Dios es más temible que el león más temible y más bondadoso que la enfermera más noble. Este es nuestro Dios, es eminente y trascendiente. El salmista está escribiendo el salmo por razón. Y la razón es que este es nuestro Dios. ¿Qué más posiblemente necesitaría el salmista cuando tiene un Dios así? ¿Qué más retante será cuando tenemos a un Dios de esta magnitud, de esta trascendencia? Alguien que comparte, alguien que nos cuida. Ese es nuestro Dios. Así es Él. Que nunca se nos olvide cuán grande es nuestro Dios. Lo puedo decir y es verdad. No hay más que nosotros vayamos a encarar en esta semana que vaya a pausar el poder de Dios. Dios nada lo puede detener. Tú y yo vamos a estar temblando, pero Él no. Dios no. Él es más que suficiente. Y no hay nada que no vayamos a encarar que Dios no pueda importarle, porque ese es nuestro Dios. Soberano Dios, te damos gracias por este día. Señor, grande eres tú, nuestro Dios. Queremos, Padre, que tú seas grande en nuestras vidas. No queremos ignorarte, no queremos ser indiferentes. No sé cómo nosotros podemos olvidarte, Señor, porque a veces nos olvidamos, nos distraemos. Así, Señor, como pasó con Pedro cuando caminó en las aguas, volteó sus ojos y su mirada a las olas y empezó a hundirse. Y nosotros, Señor, no permitas que nuestros ojos se enfoquen en nada de lo que está enfrente de nosotros, sino que Tú seas nuestro enfoque. Te damos gracias, Señor, porque Tú eres trascendente, eres eminente, eres infinito. Y Tú estás lleno de amor para cuidarnos. Padre, qué gran bendición es ser parte de Tu reino. Yo te pido que el día de hoy se haga Tu voluntad, aquí en la tierra como allá en el cielo. Y que se cumpla, Señor, lo que Tú quieres que se cumpla. Y Padre, oro en el nombre de Jesús. Te lo pido en el nombre santo que es Cristo Jesús. Amén y amén.